At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 26 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
A reestructurar el fútbol mexicano. Los dueños del balón buscarán que los cambios se noten a la brevedad, al tiempo que reinvertirán las ganancias en un 100% para mayor espectáculo en la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Será semana larga para las Águilas. América tendrá un calendario apretado antes de la fecha FIFA.
MedioTiempo.com.
Para mí es un crack. Gerardo el Tata Martino le echó flores a Héctor Herrera en la previa de enfrentar la gran final de la US Open Cup entre el Inter de Miami y el Houston Dynamo.
ClaroSports.com.
Rescata un sufrido empate. El Barcelona empató a 2 con un aguerrido Mallorca de Javier el Vasco Aguirre y deja el liderato en el aire.
Esto.com.mx.
El reto llamado Tigres. Los Ángeles FC ya preparan la Campeones Cup, donde mañana enfrentarán a los Tigres de Guiñac y compañía. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 26 de septiembre a las 5 de la tarde con 2 minutos. Y mucho para platicar, para comentar. Hoy hay actividad, ya lo estaremos platicando también, en el fútbol femenil. La selección mexicana juega en Pachuca, la selección mexicana femenil. Y bueno, mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. También hoy hay actividad en la Liga MX, Raúl. El jueves arranca la fecha 10 del torneo, el Atlas recibe al Puebla, pero hoy en el Estadio Akron, Chivas recibe a Mazatlán de la fecha 11. Platicaremos un poquito más a detalle la fecha 11 hoy, la fecha 10 el jueves, después el fin de semana la fecha 10, después es un verdadero relajo los calendarios de la Liga MX, muy poca seriedad me parece.
Beto Campos nos tiene un resumen. Ayer platicábamos aquí justo de la reunión que tuvieron los dueños, no confundirlo con una junta de dueños, es una reunión trimestral que se va a venir celebrando, como su nombre lo dice, cada 3 meses. Y bueno, pues ahí se tomaron, se les informó y se les sugirió algunas decisiones. Ya Beto Campos nos estará diciendo de qué se trata. Lo que es un hecho es que parece una buena idea esto, ¿no?
Qué una buena idea. Siempre que sea pensando en el bien del fútbol mexicano y buscar consenso entre los dueños y que se pongan de acuerdo los que manejan el fútbol, me parece una gran idea. No creo que va mucho más avanzado el tema de la selección nacional que el tema de la liga. Hay que ponerle mucha atención a la liga, me parece.
Sí, ahora aquí el asunto es que también la gente preguntaba por qué se realizó en Monterrey. En Cemex, que sabemos que Cemex es la propietaria del equipo de Tigres, y pues se realizó ahí porque Tigres es el campeón del fútbol mexicano. No sé cómo vayan a escoger la próxima reunión en los 3 meses siguientes, pero esa fue la realidad por lo que se llevó a cabo la reunión allá en la ciudad de Monterrey, donde se movieron todos los dueños de los equipos. El único que faltó fue a Mauri Vergara. Aparecen también algunos presidentes que no son dueños, como el caso ya andaba del Tato Noriega y de algunos otros que no son dueños, pero que están trabajando dentro del fútbol, ¿no?
Y el señor Guzmán, porque tampoco fue Salinas
no falla, Pliego, ¿no? No falla, no sé por qué.
Pero el señor Salinas Pliego tampoco, no va nunca, ¿no?
No, no va, es que va en su lugar el señor Gustavo Guzmán, exactamente. Vámonos con Beto, Beto Campos, que nos tiene un resumen de lo que fue esta reunión.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El día de ayer se llevó a cabo la primera reunión informativa de socios de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Esto en Monterrey, Nuevo León, desde la llegada de Juan Carlos Rodríguez como mandamás del fútbol mexicano. Entre los temas que se tocaron en dicho encuentro fue el organigrama de la Femex Food, además de la estructura del balompié de nuestro país. De esto habló el comisionado presidente de la FMF.
Estamos trabajando en la nueva era del fútbol mexicano. Estamos escuchando a la afición. Sabemos cuál es el clamor popular y los cambios que quisieran que se hicieran de inmediato. Pero esto es un proceso. Mi compromiso es entregarle un mejor fútbol al aficionado, pero es paso a paso. Primero hay que poner los cimientos de lo que queremos construir. No puedes cambiar una inercia de muchos años con dos brochazos. Tenemos que arreglar todos los vicios existentes en el ecosistema del fútbol. Hoy los recursos económicos que genera nuestro fútbol se quedan en la parte alta. El truco está en que podamos fortalecer desde la parte de abajo. Para que se mejore el fútbol desde la raíz, se produzcan más y mejores jugadores y después la parte visible, tanto Liga MX y selecciones, se beneficien con una mejor materia prima. Nuestro primer paso de todo esto ha sido compararnos con los grandototes, con los que lo han hecho muy bien. Si queremos ser de los mejores, tenemos que compararnos con los mejores. Seleccionamos 3 ligas en Europa y 3 ligas en Estados Unidos, incluida la NFL y la NBA, que son ejemplos en muchos sentidos.
En torno al proyecto de selección, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo, señaló:
para la Federación Mexicana de Fútbol fue una reunión muy importante con todos los socios de la Liga MX. Pudimos explicarles a detalle el proyecto de las selecciones nacionales y pudimos compartir los compromisos que tenemos tanto para el 2023 como para el 2024. Por lo tanto, es importante contar con el apoyo y con una buena coordinación con todos los clubes de la Liga MX.
Así también Mikel Arriola habló sobre las reinversiones de la Liga MX.
Se presentan recursos que antes no existían de la Liga para los clubes. Es la primera vez que la Liga está en condiciones de repartirlos. ¿Y para qué se van a utilizar estos recursos? Tuvimos acceso a la sensibilidad de los aficionados. Les preguntamos cuáles son sus principales preocupaciones, y la primera es sentirse seguros en los estadios y tener también pues una mejor transmisión de televisión, de tener mejores luces, de tener mejor iluminación en los estadios, de tener mejores canchas y de tener también conectividad dentro de los propios estadios.
Pues hay parte del primer informe de la reunión informativa de socios de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, que se estará realizando de manera trimestral en las diferentes partes de la República Mexicana. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Ahí estaba el señor Gil Gil, que es el dueño del Atlético, el principal accionista del Atlético de Madrid, que como sabemos es también dueño del Atlético de Madrid y el Atlético de San Luis, ¿no? Y bueno, ahí estaba, pues su equipo vivió un gran momento, el equipo de México, y se perdió el derbi, llegó al volando rapidísimo. Oye, después de que el Atlético de Madrid ganó al Real Madrid.
Siempre está pendiente del Atlético de San Luis, ahora que va de líder, ni modo que no venga, ¿no?
Claro. Ahora, a mí me gusta mucho todo esto que están haciendo, y lo que dice Mikel Arriola, tiene razón, la gente quiere seguridad en los estadios, la gente quiere mejores transmisiones. Pero lo que quiere la gente es ascenso y descenso.
Justo, Raúl.
Y lo que quiere la gente es que no haya tantos extranjeros, que haya ascenso y descenso. Y ¿saben qué? La gente se puede conformar con que califiquen 10 o califiquen 11, ¿no? Que no es lo ideal, pero la gente lo que quiere es que haya ascenso y descenso, y quiere otra cosa muy importante también, competir en Libertadores. Eso es lo que, bueno, cuando uno trabaja en esto y tiene contacto con la gente, se da cuenta de eso,
¿no? Tú estás enfocándote meramente en el tema deportivo, que es como debe ser, ¿no? Me parece, sí. Ahí es donde tienes que empezar. A mí me parece maravilloso que se asesoren de compañías muy, muy fuertes, que en el resumen que mandaron, compañías transnacionales muy importantes que participan en la NFL, que participan en la Liga Premier. Eso me parece maravilloso porque es un punto de vista diferente al que tú puedes tener. Dice el señor Mikel Arriola que hay recursos, me queda claro, que la Leagues Cup dejó recursos. Y digo, al final me parece que la liga pagó los platos rotos de la Leagues Cup, pero esos recursos hay que invertirlos en la parte deportiva, ¿no? En la experiencia del aficionado en los estadios, en las transmisiones, en las luces LED, pues digo, está interesante y qué bonito, pero lo que más urge es invertirle en la competencia, en lo deportivo, lo que decías, ¿no? Ascenso y descenso, extranjeros, sí. y que la competencia sea mejor, ¿no?
Sí, lo que está bien es lo de las fuerzas básicas, ¿no?
Sí, ahí
apoyar
sí,
a los equipos para que tengan mejores fuerzas básicas, muy buena idea.
Pero ¿por qué estos recursos no se lo dan a la Liga de Expansión? Oye, ahí te va. Más recursos para que tengas mejores equipos y el ascenso es inmediato.
Eso es lo que quiere la gente, que haya ascenso, descenso, Copa Libertadores, que no haya tantos extranjeros. Y bueno, pues ahí está la reunión, siguen dando, para mi gusto, pasos correctos. Yo creo que a Juan Carlos Rodríguez, que es el alto comisionado presidente, pues como que nada más le faltó decir y queremos copiarle a la NBA y queremos, pero está bien, o sea, si nosotros le copiamos a la Liga de España, a la Liga de Inglaterra, a la Liga de Alemania, a la NBA, al básquetbol de Estados Unidos, al fútbol americano, pues está bien, son grandes ligas que lo han hecho muy bien, es correcto que se haga eso, queda pendiente esa asignatura, el ascenso y el descenso. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque el debut con el Real Madrid para Arda Güler se pospone una vez más tras darse a conocer que recayó de su lesión y se mantendrá de baja. Güler, uno de los refuerzos del cuadro blanco, era uno de los jugadores que podía ver minutos ante Las Palmas este miércoles, sin embargo sufrió molestias en el entrenamiento de hoy y el club merengue confirmó una nueva lesión. Seguimos en España donde Javier Tebas, presidente de la Liga, ha afirmado en una entrevista que cree que las posibilidades de que Kylian Mbappé juegue la próxima temporada en la Liga son altas. Convencido no, pero que es un destino para él es seguro. Yo creo que el año que viene estará en más de un 70 u 80%, aseguró Tebas en entrevista. Llegamos a Inglaterra donde Marco Silva, entrenador del Fulham, salió en defensa de Raúl Jiménez tras la sequía goleadora del mexicano. Está mejorando, entiende mejor lo que queremos de él, juega porque está haciendo algo bien, siempre da el máximo cada día, dijo Silva en conferencia de prensa, esto prueba el duelo frente a Norwich en la Copa Inglesa. Cerramos en España donde César Montes y Almería volvieron a caer y alargaron su mala racha en este inicio de temporada, esta vez perdiendo 5-1 ante Sevilla y marchan en la última posición tras solo haber sumado 2 puntos en 7 jornadas. Cabe señalar que el defensa mexicano fue titular y salió de cambio en el segundo tiempo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, nos vamos a Los Ángeles, California con Humberto Barrera. El día de mañana se juega este partido de campeones, Campeones Cup se llama este partido que juegan el equipo de Los Ángeles, donde juega Carlos Vela, contra los campeones del fútbol mexicano, el equipo de Tigres. Vamos con la información con Humberto Barrera. Adelante, Humberto.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, los saludo desde el campamento del LAFC. Y es que se citó a conferencia de prensa, ya que se juega la Copa de Campeones entre la Liga MX y, por supuesto, la MLS. En conferencia de prensa habló Carlos Vela de que reconoce que el Tigres es un buen equipo, tal vez el mejor de la Liga MX. También habló el técnico del LAFC, Steve Cherúndolo, sobre la experiencia que le ha dejado el enfrentar a equipos mexicanos. Aquí los escuchamos.
It's quite interesting clash of styles, but,
son estilos muy parecidos, de mucha calidad. Para nosotros siempre es un reto y tenemos que dar lo mejor si queremos resultados positivos. Tomaremos el reto ya que Tigres es un gran equipo.
Sí, es una ventaja porque jugar en casa con nuestra afición, con nuestras familias, siempre te da esa energía extra, pero como dije antes, es un partido. En un partido puede ganar el peor equipo del mundo al mejor equipo del mundo. Puede pasar. Al final estamos hablando que son 90 minutos, que los dos equipos tenemos buenos jugadores y que es muy parejo, que al final se va a definir en detalles muy importantes, en quién demuestra más concentración en jugadas puntuales y nada más. Yo creo que ya jugar de visitante, de local, no es de gran importancia. Creo que ya estando en el campo, cuando empieza el partido, te olvidas de todo lo que está alrededor y solo te enfocas en ganar. Así que veo todo muy parejo y solo estamos trabajando en llegar lo mejor posible para nosotros hacer nuestro mayor esfuerzo y poder conseguir la victoria. Sabemos que es un gran equipo. Para mí, si no es el mejor de México en los últimos años, es uno de los mejores. Tienen al mejor delantero de la liga, tiene al mejor portero de la liga.
Pues ahí están las palabras de los dos líderes prácticamente del LAFC, Steve Cherúndolo y Carlos Vela. El equipo de Tigres entrena esta tarde a las 6:00 p.m. hora local y el día del juego, el día miércoles, entre Tigres y LAFC se jugará a las 8:00 p.m. aquí en el BMO Stadium. En la información, Raúl, compañero, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, Humberto. A mí sí me gusta este partido, los mejores, los campeones se enfrentan, ¿no? Esto me gusta. Me gustaría más que se jugara un año allá y un año acá. Yo creo que va a ser difícil que lo hagan porque pues ya sabemos que van por los dólares, ¿no? Pero, por ejemplo, este partido, imagínense, en la ciudad de Monterrey, en el estadio de Tigres, lo que sería. Sería la locura, ¿no? Sería maravilloso. Eso sería muy bueno, un año allá y un año acá. Pero esto sí me gusta. A diferencia de la League Cup, que no me acaba de convencer, esto sí me gusta.
O a ida y vuelta, ¿no? ¿Ves cómo acomodar el calendario? Porque sí, es un hecho, ¿no? Que lleva ventaja el equipo de Los Ángeles, sin duda. Y ya quiero ver, ¿no? Si llega a perder Tigres, otra vez, ¿no? La MLS mejor que la Liga MX.
Bueno, ya
el campeón le ganó al campeón.
Ya el León ya los atendió a los de Los Ángeles.
Sí, ¿no? Sí, me queda claro, ¿no? Pero al final, ¿cuánta gente está esperando que le vaya mal a un equipo de México para hablar mal? Y aquí otra vez, ¿no? Como en la League Cup, lleva toda la ventaja el equipo de Los Ángeles.
Yo en eso
toda,
no estoy de acuerdo con, ¿no?, Carlos Vela, ¿no?, porque dice que cuando empieza el partido ya no hay ventaja jugar de local o visitante. No,
sí.
Si juegas de local tienes una gran ventaja, tan es así que tú vas a las estadísticas y los porcentajes de los partidos ganados de local son mucho más altos que los que se ganan de visitante. Pero a mí me gusta esto y ojalá el equipo de Tigres tenga una buena actuación, salgan con la victoria. Tiene muy buen equipo Tigres.
Sí, un equipazo, ¿no? Bueno, y ahí sí, yo sí estoy de acuerdo con Carlos Vela, ¿no? Tienen al mejor delantero de la liga y al mejor portero de la liga.
Sí.
Así de fácil.
Importantísimos este par de futbolistas. En fin, bueno, pues así las cosas. Viene este enfrentamiento con el equipo de Los Ángeles. Hay que recordar que ya en una ocasión los Tigres le ganaron a Los Ángeles, ¿eh? Cuando el equipo de Tigres fue a jugar al Mundial de Clubes, ganaron, si la memoria no me falla, ganó el equipo de Tigres por 2-1. Y también hay que recordar que que el equipo de León le ganó al equipo de Tigres la final de CONCACAF, el último partido que se jugó precisamente allá en Los Ángeles, ¿no?
Bueno. Sí, bueno. Oye, mira, Raúl, el tema de porque está involucrado Tigres en el tema de las jornadas y cómo está el calendario de la Liga MX. Tigres y Mazatlán van a jugar el sábado. Uh-huh. La siguiente semana es jornada doble, ¿ok? La jornada 11. La jornada 11 se juega una parte el martes 3 de octubre, otra parte el miércoles 4 de octubre y dos partidos que no tengo idea porque el martes 24 de octubre León contra Atlas y el miércoles 25 de octubre Juárez contra San Luis. El partido de la jornada 11 de Chivas contra Mazatlán creo yo que se pudo haber acomodado perfectamente el miércoles de la semana que entra, porque se juega hoy. Una de mis teorías es porque Mazatlán juega el viernes 6 de octubre. Como Mazatlán juega los viernes y recibe al América, yo creo que no quisieron mover ese partido de viernes a sábado o no se pudo mover de viernes a sábado, porque lo más lógico es que Mazatlán jugara el sábado contra Tigres, el miércoles contra Chivas, dentro de la jornada doble, y el sábado que recibiera la América.
Sí, por la televisión, pienso yo, ¿no?
Pero vamos, al final, ojalá la Liga saque un comunicado y una explicación de por qué se adelanta el partido para eso esta es. Fecha, porque, digo, al final se adelanta un partido hoy de la fecha 11, la siguiente semana se juegan 5 y después se juegan a finales de octubre otros 2, hay un pendiente todavía. Al final los calendarios de la liga los mueve la liga o las televisoras como se les antoja, ¿no?
Sí, pero a ver, aquí hay una cosa muy importante que fue, me parece lo que acabas de mencionar, que digan por qué. O sea, a ver, se mueve porque la televisora, no van a decir la televisora abiertamente, pero pueden decir se mueve porque para que tengan acceso mayor número de televidentes ese partido y el equipo pueda descansar 2 días, o se mueve por esta causa, o se mueve por esta causa, que den una explicación. Así como está saliendo a dar la cara y a platicar lo que está pasando y lo que quieren hacer Juan Carlos Rodríguez, que es el comisionado, e Ibar Cisniega, que es el presidente pues de la Federación Mexicana de Fútbol, pues así también la liga debería sacar comunicados. O sea, que te gusta, que no te gusta que lo muevan, bueno, okay, a mí no me gusta que lo muevan, pero que me digan por qué, nada más que me digan por qué, y ya tú sabrás si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Ahora, deportivamente, digo, Chivas juega el fin de semana contra Toluca.
Sí.
Creo que no es lo mismo llegar a Toluca con un triunfo, que tiene oportunidades de ganar Chivas hoy en casa, que llegar con la presión que traía, ¿no? Así que ya deportivamente Chivas puede aprovechar el partido de hoy contra Mazatlán para buscar esos 3 puntos y llegar un poquito más relajado a Toluca.
A ver si no se les aparece el diablo.
Desde hoy.
Sí, a ver un adelanto, porque Mazatlán es un equipo muy especial, debería llevar más puntos de los que ha conseguido, y el partido contra Chivas, en eso tienes razón. O sea, en teoría tienen que ganar este partido, ya llegan contra Toluca, pero si llegan perdiendo, pues la presión va a ser todavía mucho mayor, porque el equipo tiene problemas. O sea, empató ya, pero son 4 partidos sin ganar, ¿eh?
Sí, 4 partidos. Chivas no jugó mal el sábado, sobre todo el primer tiempo. Dejaron en la banca a Alexis Vega, por cierto. Tuvo posesión de balón, tuvo llegadas. No tiene punch Chivas, eso es un hecho. Y en el segundo tiempo se emparejó un poco, y luego al final quien más cerca estuvo de ganar fue Pachuca con el penal que falló. Así que vamos, mejoró Chivas, pero no le alcanza todavía.
Yo, cada vez que juega Chivas, desde hace algunos partidos, me pregunto qué pasa con el Pocho Guzmán, ¿no? Es lo que me pregunto, porque, caramba, a ver, que tenía problemas, dijo Fernando Hierro, el director deportivo, pues que tenía problemas, pues, si tienes problemas para jugar, no sales a la banca, ¿no?
De acuerdo. Bueno,
y no sé, algo pasa ahí entre Pocho Guzmán y Chivas, Pocho Guzmán y directiva, Pocho Guzmán o entrenador, o Pocho Guzmán, que tiene mucha baja de juego, pero si tiene mucha baja de juego no lo llevas a la banca. Algo raro pasa ahí, desde luego. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el Abierto de Los Cabos confirmó la participación de Casper Ruud, Holger Rune, Alexander Zverev y el vigente campeón Stefanos Tsitsipas para el torneo programado del 19 al 24 de febrero de 2024, siendo la primera vez que el certamen de categoría 250 contará con cuatro miembros del top 10 de la clasificación mundial. Escuchamos a Jeffrey Fernández, director del torneo.
Dos eventos en semanas con pegadas, pues es un reto que ningún torneo, ninguna compañía en el mundo del ATP tiene, ¿no? Si bien hay compañías que tienen dos o tres torneos, pero los tienen en diferentes épocas en el calendario, ¿no? Nosotros al tenerlo, esto nos ha fortalecido, incluso los mismos patrocinadores. Hay muchísimos patrocinadores que han visto esta oportunidad, esta consolidación, y ha volteado a ver a Los Cabos, y hoy en día te puedo decir de la totalidad de los patrocinadores que tenemos, 23 están en los dos torneos, lo cual eso te habla ya de algo muy bueno que se ha venido haciendo, y de por supuesto esta consolidación deportiva que vemos en tener esta calidad de tenistas, que no lo puedes ver normalmente en una categoría 250, ¿no?
En el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional analizaría modificar el reglamento para impedir que se repita la maniobra que hizo el mexicano Sergio Checo Pérez durante el Gran Premio de Japón, donde tras abandonar la carrera volvió a la pista para cumplir 5 segundos de sanción y llegar limpio al Gran Premio de Qatar. Y en el fútbol americano de la NFL, los Acereros de Pittsburgh informaron que su avión charter procedente de Las Vegas aterrizó de emergencia en Kansas City debido a una falla en la presión del aceite de uno de los motores. Los bomberos revisaron su aeronave y finalmente abordaron otro avión para llegar a Pittsburgh sin inconvenientes.
Antes de ir con Enrique Buraco, están cumpliendo 23 años, 23 años de que Fernando Platas ganó medalla de plata
en Sydney
en el trampolín de 3 metros. Así que un saludo para Fernando Platas, uno de los grandes clavadistas que hemos tenido. Señor Burak.
Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Pues hay muchas cosas que platicar con ustedes. De entrada, la conclusión de la semana 3 de la NFL, el día de ayer, par de partidos por segunda semana consecutiva. Y en uno de ellos, las Águilas de Filadelfia vencieron 25-11 a los Bucaneros de Tampa Bay. Se enfrentaban dos equipos invictos, pero si hay una gran diferencia, Filadelfia es contendiente para regresar al Super Bowl, los Bucaneros de Tampa no. Aunque han sorprendido, han hecho cosas interesantes con Baker Mayfield ahora como mariscal de campo. Filadelfia, que todavía no alcanza el nivel de la temporada pasada, sea como sea, tiene marca de 3-0 y luce también como para tener, después del primer tercio de la temporada, marca de 5-1, quizás marca de 6-0. Y el otro partido, que fue la reedición del Super Bowl hace un par de campañas, cuando se enfrentaron en el estadio SoFi en Los Ángeles, los Bengalíes de Cincinnati y los Carneros de Los Ángeles, bueno, ayer jugaron en Cincinnati, y estaba la duda si es que iba a estar o no Joe Burrow, el mariscal de campo de los Bengalíes, el jugador mejor pagado de la NFL, por una lesión en la pantorrilla, no ha estado al 100%. De hecho, esto es desde antes de que iniciara la pretemporada. Pero sí estuvo el día de ayer y tuvo una actuación todavía discreta, sin embargo, contribuye a la victoria de los bengalíes, que se imponen 19-16. Y con ello, tanto los carneros como los bengalíes tienen marca de 1-2. Así que después de 3 semanas, previo a la semana 3, por cierto, teníamos todavía 9 equipos invictos, 7 en la Conferencia Nacional, 2 en la Americana, pues ahora solamente nos quedan 3. San Francisco, Filadelfia y Miami. Son los 3 equipos invictos después de 3 semanas en el fútbol americano profesional. Ahora, pasando a otras cosas, ayer platicamos acerca de Travis Kelce y que Taylor Swift, esta famosísima cantante, estuviera en el palco del estadio de los Jefes viendo el partido en contra de los Osos de Chicago del domingo anterior. Bueno, ¿qué es lo que significó esta presencia de Taylor Swift en el partido para Travis Kelce? Bueno, por un lado, la cantidad de gente que sigue en redes sociales a Kelce aumentó en más de 300,000 personas. La mercancía de Travis Kelce, su número 87, todo lo que le involucra con el equipo de los Jefes de Kansas City, subió un 400%. Y el jersey de Kelce ya está entre los 5 más vendidos de la NFL. El más vendido es el de Patrick Mahomes, el quarterback de los Jefes. Segundo lugar, Aaron Rodgers, que jugó un minuto con los Jets de Nueva York, pero bueno, es el número 2 en esta lista. El tercero más vendido es el de Joe Burrow, el quarterback de los Bengalíes de Cincinnati. Número 4 es Micah Parsons, el defensivo de los Vaqueros de Dallas. Y número 5 es ahora Travis Kelce, que ha superado a Jalen Hurts, el mariscal de campo de las Águilas de Filadelfia. Y por cierto, Bill Belichick, el entrenador de jefe de los Patriotas de Inglaterra, que lo conocemos a lo largo de los años por ser sumamente parco en sus comentarios, en sus declaraciones, ha señalado que Travis Kelce es un gran jugador, que ha tenido formidables recepciones a lo largo de toda su carrera, pero que esta es la mejor atrapada de su carrera, refiriéndose desde luego a Taylor Swift. Bueno, otras cosas que tienen que ver con Julio Urías. Mañana está programada la audiencia para el pitcher mexicano, que pues sabemos que está en una ausencia administrativa que le impuso el béisbol de las mayores por estas acusaciones de haber golpeado a su pareja después del partido de el Inter de Miami en contra de el LAFC, que fuera a principios de este mes de septiembre, el día 3. Y el portal TMZ Sports dio a conocer lo que pues es la versión que se tiene hasta el momento de lo que sucedió. Aparentemente, Julio Urías estaba tomando fotografías con unas aficionadas, unas fans de él, y entonces su pareja se molestó, se fue cuando pretendía salir del estadio, la alcanzó Julio Urías. Y se señala que Julio se acercó por la espalda de ella, que la rodeó con el brazo, que la estrelló contra la valla, que la jaló del cabello. Y también hay algunas fuentes de la policía que dicen que Julio Urías aparentemente la golpeó. No se sabe si fue un puñetazo. También señalaron que tenía sangre en la nariz, la pareja de Julio Urías, que tenía también huellas de estrangulamiento y que tenía el rostro enrojecido. Las autoridades dicen que esto pudo haber continuado dentro de el servicio de automóviles. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Julio Urías, que fue detenido, posteriormente pagó una fianza de $50,000. Sin embargo, la reacción de los Dodgers no se ha dejado esperar. Hemos platicado que ya retiraron su casillero en el vestidor, ahora lo tiene Colton Wong, que por otro lado también los murales en el estadio de los Dodgers ya los quitaron, y además ya editaron también el video de cuando consiguieron el título en el 2020, donde Julio Urías consigue el out 27 en contra de las Rayas de Tampa para coronarse. Bueno, pues eso ya también lo editaron y ya mejor colocaron a Clayton Kershaw. Así que, desde el punto de vista de la carrera de Julio Urías en el béisbol de las mayores, se acabó. Vamos a ver también qué es lo que tiene que ver con la parte legal, a ver si es que pisa o no la cárcel Julio Urías, pero mañana está programada la audiencia. Y siguiendo con el béisbol de las grandes ligas, está que arde la recta final de la campaña. Ya mañana vamos a platicar acerca de los enfrentamientos que les quedan a los equipos que están peleando por los sitios para el playoff. Pero por lo pronto, en la liga americana, ya está calificados Baltimore y Tampa, pero Baltimore en este momento tiene el primer lugar del este y Tampa está 2.5. Entonces, uno de los dos, aparentemente Tampa, quedaría como equipo comodín. Minnesota ya está calificado, todavía no como campeón divisional, pero eso pues es cuestión de tiempo. Y en el oeste, Texas tiene primer lugar, Houston a 2.5 y Seattle, que está metido en una pésima racha porque han perdido 4 seguidos, está 4 juegos. De hecho, los Rangers han ganado 6 partidos en línea. ¿Cómo está la cuestión del comodín? Tampa tiene 9 juegos de ventaja con respecto al tercer lugar. Toronto tiene 1.5. Houston tiene el tercer comodín en ese momento y Houston le lleva 1.5 a Seattle. Esto quiere decir que 3 equipos están peleando por 2 lugares para la postemporada en los comodines de la Americana. En la Nacional ya está dentro Atlanta, que por cierto ya ganó 100 partidos en el año. Ellos como ganadores del Este. En la Central, Milwaukee, ya está calificado, falta que sea oficialmente equipo campeón, pero lo va a ser. Y los Dodgers en el oeste. Los boletos de comodín. Filadelfia tiene el primero. Y lo va a tener porque le lleva 5 juegos de ventaja a Arizona y a Cachorros. Pero Arizona y Cachorros están empatados. Y detrás de ello viene Miami a un juego y Cincinnati a 2.5. Esto quiere decir que hay 4 equipos que están peleando por 2 boletos para meterse a la postemporada. Y por último, se anuncia el torneo de los Cabos, categoría 250, que va a ser a principios del año próximo. De hecho, como le dicen en el tenis, va a ser un back-to-back, porque va a ser los Cabos y después el abierto en Acapulco. Y en la baraja de jugadores que van a ir a los Cabos, luce realmente muy interesante porque hay 4 elementos del top 10. Va a estar Holger Rune, que es el número 4, Stefano Tsitsipas, el número 5, Casper Ruud, que es el número 9, y Alexander Zverev, que es el número 10 del mundo. Así que, pues, luce muy interesante todo esto camino al año próximo en el tenis en nuestro país. Raúl, Raúl, les mando un abrazo y mañana estamos en contacto.
Gracias, gracias, Enrique. Bueno, pues mucha actividad en el tenis en nuestro país, ¿eh?
Sí, mucha, un gran cartel en Los Cabos otra vez. Oye, Raúl, el domingo se dio una jugada en el partido de los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco, que fue el juego estelar de la semana, el Sunday Night Baseball. Un jugador de los Dodgers, Miguel Rojas, un venezolano, le pusieron un micrófono. Esto que a mí me encanta, ¿no? Que de repente las grandes ligas hacen, pero jugando, porque se había visto mucho tiempo, muchas veces en la banca, que los entrevistaran con micrófono. Él estaba en el shortstop con micrófono, lo estaban entrevistando, y de repente sale un batazo hacia donde estaba él, y le dice a los entrevistadores: discúlpenme, muchachos, que tengo que hacer esta jugada rapidito. Va, toma el out, la pelota, tira a primera, saca el out y sigue la entrevista. Una verdadera joya.
Ahí lo estaba viendo la gente en Telefórmula. Y bueno, pues una joya. Bueno, aquí en México, Eduardo Bricio pitó un día con micrófono, ¿eh? Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
La jornada 12 de la Liga MX Femenil se reanuda este fin de semana para dar paso a los compromisos de la clasificatoria a la Copa Oro de CONCACAF, donde la selección mexicana femenil venció a Puerto Rico en la cancha del Estadio Azteca por marcador de 2-1, con anotaciones de María Sánchez y Scarlett Camberos. Esta noche, el Tri Femenil sostiene el primer juego de la categoría en la cancha del Estadio Hidalgo en Pachuca para enfrentar a Trinidad y Tobago. Escuchamos al estratega del Tri Femenil, Pedro López.
Pues cada vez me siento más cómodo, siento que ese nexo con las jugadoras, con cuerpo técnico, todo fluye mejor. Creo que pues nos vamos enlazando también en la manera de ver las cosas, en el lenguaje que utilizamos, en las charlas con jugadoras de todas las categorías, en las situaciones que nos fijamos en el campo, en los perfiles que buscamos de las jugadoras, y eso es bonito, es un proyecto realmente bonito.
El partido será a las 8 de la noche. Alicia Cervantes toma el lugar de Cristina Burkenroth, quien causó baja de la concentración por lesión.
Perfecto. Hubo fútbol en Europa, en España. Estuve viendo el Mallorca contra Barcelona. Qué partido más duro, qué bárbaro.
Sí, sí, muy difícil. Ese tipo de equipos se le complican muchísimo al Barcelona. Si no estás fino, sobre todo en la parte baja, ¿no? Los equipos del Vasco Aguirre sabemos que se ordenan bien, se paran bien. Hoy el Vasco mandó una línea 5, luego 3 volantes, 2 puntas. Pero ya le había pasado al Barcelona el fin de semana con el Celta de Vigo. Y tú no te puedes permitir contra este tipo de equipos cometer errores atrás. Hoy el Barcelona cometió dos errores en zona defensiva, sobre todo el segundo gol, un despeje del portero larguísimo, y ahí entre Íñigo Martínez y Ter Stegen dudaron, y me parece que ahí Araujo termina costándole el empate al Barcelona, que ese fue el 2-1 y después logró empatar a 2, pero son los típicos partidos que se le complican mucho al Barcelona. Además le dieron descanso a Robert Lewandowski con rotación, no está Pedri, no está Frenkie de Jong. Al final le costó el partido al Barcelona. Creo que a pesar de todo el empate termina siendo un buen resultado para el Barcelona. Veremos los puntos más adelante, pero el no perder como se dio el partido me parece que fue benéfico para el Barcelona.
Y también un buen resultado para Mallorca.
Sí, para el Mallorca.
Porque el Mallorca, digo, estamos ahora sí que compara presupuestos, sí, ¿no? El presupuesto del Mallorca contra el presupuesto del Barcelona es un abismo. Tenemos a Javier Aguirre después del partido. ¿Qué dijo el Vasco?
Estoy satisfecho, creo que el equipo trabajó, peleó, tuvo fortuna en lo poco que generamos hacia adelante, y poder hacer dos goles y luego sostener a un equipo que te mete en tu área, que tiene mucha variante, que tiene un montón de registros, individualidades, y bueno, al final creo que fue un empate que nos devuelve a nuestra identidad, a lo que somos realmente, a lo que hicimos el año pasado, a lo que debemos de hacer este año, que aquí con Villarreal muy mal, con el otro día en Girona muy mal, y no puedes jugar así porque eres vulnerable y te pasan por encima.
Me encanta el Vasco cuando habla, muy de frente como son las cosas, no le da vuelta al asunto, y bueno, finalmente pienso que saca un resultado importante. Lo del Mallorca, el objetivo principal del Mallorca es no estar en zona de descenso, y luego de ahí en adelante buscar meterse, si por ahí tienen una gran campaña, por ahí meterse en algún puesto europeo, lo cual es complicado, es muy complicado, porque el presupuesto que tiene este equipo ni remotamente se compara con el que tiene el Barcelona,
¿no? Sí, al final el torneo anterior fue un muy buen torneo muy para buen el torneo. Mallorca, ahora nada más lleva un ganado, 3 empatados y 3 perdidos, no arrancó bien el equipo del Vasco, por eso el resultado de hoy es bueno, es 15º, ahora faltan varios partidos en la jornada, pero el Vasco estando ahí entre el lugar 10 y el lugar 15, me parece que es el objetivo del Mallorca. En el torneo, en otro partido que se llevó a cabo hoy, el Sevilla le metió 5-1 al Almería. César Montes fue titular, en el medio tiempo salió. No anda bien el Almería, es un verdadero desastre hasta ahora, y el Sevilla en el Sánchez Pizjuán se aprovechó de ello y les metió 5 golecitos nada más.
Hoy es candidato a descender el Almería.
Sí, si no
ojalá mejora, ojalá mejore, pero hoy es candidato a descender. Sería fuerte para César Montes, porque también descendió el Español de Barcelona la temporada pasada, que ahí jugaba. Oye, y regresando un poco a lo del Vasco Aguirre, el Vasco Aguirre en España es un técnico muy, pero muy respetado, ¿eh? El cartel que tiene Javier Aguirre en el fútbol de España es un cartel de un técnico muy bueno, un técnico muy competitivo, y bueno, pues a diferencia de aquí en México, en donde con el equipo de Rayados pues no se pudo lograr lo que quisieron, que ganó un torneo de CONCACAF.
Sí. Pero allá se mueve como pez en el agua.
No, bueno. Y digo, ahora, no es fácil, Rayados, ya están viendo lo que está pasando.
Sí, claro, al final no es llega y vas los campeones, aunque seas el Vasco Aguirre, ¿no? Sin duda, pero sí, por mucho, el mejor técnico que ha tenido México en la historia, el Vasco Aguirre, y el cartel que tiene en España es impresionante, ¿no?
No, ya ha dirigido en Japón, ha dirigido por todos lados Javier Aguirre. En fin, bueno, pues el resultado es bueno para el equipo.
Buenísimo. Mañana Real Madrid Las Palmas y Villarreal Girona, lo más importante en la jornada. Cualquiera de estos, bueno, si gana el Girona es líder mañana en España, si el Girona pierde y el Real Madrid gana, el Real Madrid es líder y recupera la punta, el Girona que está teniendo un temporadón.
En Las Palmas, por cierto, el otro día tuvo una muy buena actuación Araujo.
Sí.
Muy buena actuación este hombre que juega como lateral en el equipo de Las Palmas, que es también gente que está contemplada para la selección del Jimmy, y bueno, tuvo una buena actuación, porque vienen ya la fecha FIFA y viene otra vez las convocatorias a la selección, en donde seguramente ahora sí aparecerán jugadores que no aparecieron, como el caso del Chucky Lozano, como el caso de el Tecatito, como el caso de César Montes. Creo que ahora sí los veremos en la selección. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.